Expediente 2017-350, acción de protección al consumidor financiero, demandante Andrés Escobar Córdoba, demandado Banco de Vivienda S.A. Una vez agotadas cada una de las etapas, ¿a qué hace alusión los artículos 372, 373 del Código General del Proceso, incluida la etapa probatoria y los alegatos que han expuesto cada uno de los apoderados? Verificada la existencia de los presupuestos procesales, procede esta delegatura a proferir el fallo respectivo que en derecho corresponda dentro de la relación contractual establecida entre acá el demandante, el señor Andrés Escobar Córdoba, consumidor financiero, y Banco de Vivienda S.A., entidad vigilada por esta superintendencia. Antecedentes y actuación procesal que ha quedado ampliamente registrada en esta audiencia que termina con el fallo que vamos a proferir hoy en día. Como quedó establecido al inicio de la audiencia, en la fijación de los hechos, las partes no discuten, y así lo acordaron, que en el mes de diciembre de 2015, el demandante, el señor Andrés Escobar Córdoba, solicitó un crédito de leasing habitacional por valor de 180 millones. De igual manera, ha quedado establecido que ese crédito fue desembolsado en el mes de marzo de 2016, concretamente el primero, por ese valor a un plazo de 240 meses y a una tasa del 12.50%, siendo en ese orden de ideas el objeto de controversia la tasa de interés remuneratorio aplicado al mismo, por considerar don Andrés que no es acorde con la que le fuere informada por la entidad financiera al inicio de la negociación o solicitud del crédito, y que según él corresponde al 0.74 mes vencido, aspecto respecto del cual se remite la delegatura a efectos de establecer si le asiste responsabilidad contractual a Banco de Vivienda respecto del crédito del leasing objeto de aquella discusión, especialmente en lo que corresponde a los deberes de información. Se trata, pues, de un típico contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el Código Civil, virtud de cual una de las partes entrega a la otra una suma, una cantidad de dinero, con el fin de que la misma le sea restituida en los términos y condiciones pactadas por las partes. Así lo establece el Código Civil y está contemplado en el Código de Comercio, en el 822, en ese artículo, solo que por ser este ya de naturaleza comercial requiere una remuneración por ese servicio. En ese orden de ideas, el cumplimiento que de ellos espera debe ser de buena fe frente a lo pactado expresamente en el contrato y dada la naturaleza del mismo. Como lo indicáramos, y se trata de un contrato de leasing, el mismo definido en el decreto 2551-5 de 2010, mediante el cual una entidad autorizada, en este caso Da Vivienda, entrega a un locatario la tenencia de un inmueble para destinarlo exclusivamente al uso y goce habitacional de él o de su núcleo familiar, esto a cambio de un canon periódico durante el plazo convenido por las partes. A vencimiento del mismo, se restituye a su propietario o se transfiere al locatario con el ejercicio de la opción de adquisición o de compra en los términos o condiciones que se hayan pactado. Se trata, pues, de una operación autorizada para la financiación de vivienda de largo plazo. Es en virtud a lo convenido que el desconocimiento o la insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico que se ha puesto de presente o de cualquier convención válida impone la carga de las consecuencias que resulten desfavorables, situación que en la doctrina y jurisprudencia se ha denominado responsabilidad contractual. Lo que se ha dicho no es más palabras menos que eso tiene obligaciones y el incumplimiento de cada una de las partes recae el correspondiente, conlleva más bien las consecuencias debidas. Para eso conviene precisar que ese convenio, ese contrato, es un acto de previsión que permite a las partes que los han suscrito proyectarse hacia un futuro con el fin de establecer no solo cuáles serían sus obligaciones, sino las consecuencias del incumplimiento, que se tornan vinculantes, razón para que además que las intenciones que plasmaron o conllevaron ese contrato, igualmente deben verificarse el acaecimiento o el cumplimiento de aquellas disposiciones que determinen, integren, limiten o amplíen su contenido, no solo expuesto en ese contrato, sino en las leyes aplicables. En cuanto al contrato de leasing habitacional, concretamente el que termina en el número 72810, suscrito aquí entre las partes, dado el ejercicio profesional de la actividad propio de Banco de Vivienda, el interés público sujeto a la actividad financiera que éste desarrolla y que cobija, incorpora una serie de regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tal y como lo ha establecido no solo el artículo 778 de la Constitución Política, sino dentro de la misma carta del 335, y así ha sido desarrollado por jurisprudencia bien de la Constitución o de la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia. En virtud de lo anterior, es así como en la Ley 1328 de 2009 se elevaron a principios orientadores las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, que se elevó los deberes de diligencia y transparencia en la información, según se deriva del literal A del artículo 3. Señala esa norma que a fin de que estos, los consumidores, reciban información o la atención debida y respetuosa en el desarrollo de todas las relaciones que se establezcan con las entidades vigiladas por esta superintendencia, las relaciones entre ellas deberá desarrollarse con sus consumidores financieros de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. De igual manera, posterior a ello, ya en el artículo 5, concretamente en los literales A y B de esa misma ley 1328 de 2009, y como derechos de los consumidores, señala el de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. De igual manera, el deber o la obligación de tener a disposición de los consumidores la publicidad, la información transparente, la cual debe ser clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos o suministrados a los consumidores. Y los demás derechos que se establezcan en otras disposiciones, señala la norma. Asimismo, constituye un deber de la entidad vigilada el entregar el producto o prestar el servicio en las condiciones informadas u ofrecidas. Así lo establece ya posteriormente el artículo 7 en sus literales B y C de la citada ley 1328. En esta misma línea argumentativa, ya en la circular básica jurídica, concretamente en el capítulo 1, título 3, hoy en día la 029 de 2014, se consagró en el numeral 3221 que esa información a la que hemos hecho alusión, que debe ser brindada, la misma debe ser cierta, suficiente y corresponder a lo ofrecido previamente publicitado. A su turno, el numeral 3233 dispone que la información que suministren las entidades vigiladas a los consumidores financieros directamente, o a través de terceros, ya sean asesores, agentes comerciales, subdirectores, directores, entre otros, debe ser concordante con aquella contenida en los contratos correspondientes, así como con la publicitada o divulgada por la entidad a través de los diferentes medios y o canales, y ajustarse a la real jurídica y económica del servicio promovido. Continuando con el presente argumento o desarrollo, ya la circular básica contable 100 de 1995, en lo referente a las reglas relativas a la gestión del riesgo crediticio, en el numeral 13231, en su subnumeral A, indica que la información que como mínimo debe ser otorgada al consumidor previamente al otorgamiento de un crédito y con el fin de facilitar el entendimiento por parte del potencial deudor de los términos y condiciones del contrato, entre otros aspectos, debe ir el de la tasa de interés, indicando la periodicidad del pago vencida, anticipada, y si es fija o variable a lo largo de la vida del crédito, indicando su equivalente en tasa efectiva anual. De todo lo anterior, surge indiscutiblemente el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada. No es solo un derecho de esto, sino una obligación a cargo de la entidad vigilada, hoy demandada Banco de Vivienda, conforme lo expone o lo ha indicado las normas a que hemos hecho alusión, y que debe estar vigente durante todo el tiempo de duración del contrato, desde el inicio hasta el final. Es a partir de esa relación contractual y la responsabilidad exigible a las entidades vigiladas por esta superintendencia frente al deber de información que se pretende derivar la responsabilidad de la entidad demandada por cobrar, a sentir de don Andrés, una cuota mensual que tiene por componente una tasa de interés que excede la informada al momento de iniciar los trámites del crédito a cada objeto de discusión, el que habíamos mencionado, el 72.8.10. Situación diferente a la indicada, o más bien a la que se hizo pronunciamiento en sede administrativa esta superintendencia, quienes sin tener a cargo funciones jurisdiccionales, en forma alguna puede esa decisión allí tomada constituirse en cosa juzgada, menos aún cuando en forma alguna se evaluó el deber de información acá indicado y objeto de debate en esta sede jurisdiccional. En ese orden de ideas corresponde a la delegatura, con fundamento en el Código General del Proceso, en el artículo 176, analizar en conjunto cada una de las pruebas oportunas y debidamente allegadas. Con fundamento en la sana crítica, establecer si respecto a la tasa de interés, pretensión del actor, existe el deber contractual que busca declarar la responsabilidad respecto de la entidad financiera demandada, Banco Davivienda. En ese orden de ideas, y en cuanto corresponde a lo acontecido previo a la celebración del contrato, en diciembre de 2015, nótese que don Andrés recibió un correo electrónico el 21 de septiembre de 2015, concretamente a las 3:46, cuyo emisor es subdirector 0169@davivienda.com, en el que se le requirió información para empezar el proceso de financiación del inmueble a adquirir, conforme la conversación telefónica se señala allí que previamente se sostuviera entre la CA demandante y el remitente, el señor Jason Etapazo León, director administrativo supernumerario, oficina Roosevelt del Banco de Vivienda. Ese correo habrá folio 155. Y en otros folios aportados luego con posterioridad. En respuesta al anterior requerimiento, el demandante ese mismo 21 de septiembre, pero ya a las 5:21 de la tarde, y a través de correo electrónico dirigido a su director 0169@davivienda.com, adjunta la información previamente solicitada e indica o solicita las proyecciones del crédito a 10, 15 o 20 años. Luego de ello, nótese que el actor recibió un correo electrónico dos días luego, con posterioridad, concretamente el 23 de septiembre de ese año 2015, cuyo emisor es nuevamente el subdirector 0169@davivienda.com, y con el asunto Banco Davivienda Oferta. Asimismo, se observa que fue suscrito por Jason Etapazo León, director administrativo, oficina Roosevelt de Davivienda, correo a folio 14, en el que se indicó textualmente, recibe un cordial saludo, se permite informar que después analizar la simulación del crédito. Esta es la información que nos arrojó con la tasa propuesta por el director de la oficina del 0.74%. Y las cuotas o la previsión de las cuotas siguientes a 10, 15 y 20 años. Quedan a la espera de los comentarios, le indicaron, y poder visitarle para tomar firmas de los documentos. Esta prueba documental anteriormente reseñada y que se ha hecho alusión, que no fuese refutada o tachada por la contraparte en las oportunidades y términos legalmente establecidos para ello en el Código General del Proceso, y que por el contrario fue reconocida en el interrogatorio de parte practicado al inicio de esta audiencia al representante legal del Banco de la Vivienda, quien reconoció el remitente del mismo al ponérsele presente al inicio de la audiencia, esto es, el señor Jason Eta Paso León, director administrativo de la oficina Roosevelt, Banco de Vivienda. A minuto 39.41 del CDI de la audiencia pasada, del inicio de esta audiencia, y el contenido de los mismos, de esos correos, concretamente la tasa del 0.74, se le puso de presente en esa audiencia e indicó que lo ofrecido allá era una tasa del 0.74 a la CAE demandante Don Andrés. Concretamente esto, minuto 38.27. Razón por la cual los mismos serán valorados como documentos en conjunto con la demás prueba. Ahora bien, sobre la persona que suministró dicha información a Don Andrés, este, Don Andrés, en su interrogatorio de parte, indicó: el director de la oficina, el señor Juan Carlos Burgón, es compañero mío de la universidad. Y le pregunté que si había alguna opción de crédito. Yo hablé con el señor Burgón y le comenté que tenía un plan de hacer un negocio, comprar un apartamento que yo quería comprar. Que la tasa, ¿qué me puede, tasa me puedes ofrecer?, indicó. Y él me hablaba del 0.74. Y me dice que direccione la solicitud con la señora Luisa Rojas. Es a ella a quien yo le pido que mande esta proyección bajo esa tasa. Y que empezó a hacer toda la proyección de su crédito bajo esa tasa, todos los avances de la solicitud de crédito formal, se hizo un avalúo del inmueble, indica, que iba a comprar, y se va guiando con la asesoría de Luisa, de la señora Luisa Rojas, quien le indica qué pasos debe seguir y qué documentos debe tener o presentar para continuar con los trámites correspondientes. A partir del minuto 17.13, respecto al cumplimiento de estos trámites, el representante legal de la entidad, perdón, lo anterior es 17.13 su manifestación, ya minuto 42.40, el representante legal de la entidad demandada, en su interrogatorio de parte, señaló, cuando le indicaron si se cumplieron todos los pasos establecidos para el otorgamiento de la tasa, indicó que sí, señora, se cumplieron dentro de los plazos establecidos con el banco. De lo expuesto, resulta claro que el demandante cumplió con los trámites establecidos y dentro de los términos de tiempo fijados por el banco demandado para la formalización del crédito de leasing habitacional. Adicionalmente, se encuentra que uno de los trámites a cargo del banco demandado, esto es lo referente al avalúo del inmueble, objeto del contrato de leasing, pues la solicitud del mismo es del 1 de octubre, la cuenta el folio 207 vuelto, y el avalúo mismo llevado a cabo el 8 de octubre del año 2015, folio 151. De igual manera, la solicitud de desembolso de enero 6 de 2016, la suscripción de los documentos correspondientes al seguro de Grupo Vida Banco de Vivienda, suscritos el 16 de diciembre de 2015, vuelto, así como el análisis de la información básica del cliente del 12 de diciembre de 2015, folios 176. De otra parte, y al ser indagado el demandante acerca de si en algún momento se le informó o se le indicó que iba a tener una tasa de interés diferente a la ofrecida inicialmente, manifestó: no, nunca, que en la primera comunicación que tengo del 087, alguna u otra diferente del 072 es el 19 de abril, enviada por el señor Anthony, hablando de esa tasa preferencial, a partir del minuto 28.05 de la audiencia inicial. Circunstancia de ello da cuenta la solicitud del crédito, que se formalizara el 16 de diciembre, de 2015, con la solicitud de crédito personal natural, folio 3034, debidamente suscrita por don Andrés, en la cual, entre otras, entrega la información relacionada con el inmueble que pretendía adquirir, una de las situaciones que aduce el demandante realizó luego de conocer la tasa ofrecida. Asimismo, se aportó la actuación a la presente proceso, la documental denominada Beneficio de Interés para Financiación de Vivienda o Inmueble Diferente de Vivienda, suscrita por el actor al momento de la solicitud del crédito, el 16 de diciembre de 2015. Folio 80, donde se indica que el banco ha decidido otorgarle una tasa de interés remuneratoria preferencial, esto como reconocimiento a su vinculación, así como la documental proceso aprobado, sin que en las mismas se encuentre escrita o impresa la tasa de interés que le sería aplicable al crédito solicitado por el demandante, que le permitiera inferir que la inicialmente ofrecida había sido cambiada. Esto en cuanto a la tasa preferencial que le habían ofrecido. De los correos que obran a folio 15 del expediente, el primero de ellos, del 16 de diciembre de 2015, se evidencia que el demandante, don Andrés, continuó adelantando gestiones ante la entidad financiera relacionadas al crédito en el cual estaba interesado. Pues allí se lee: hola Luisa, te envío la constancia actualizada. De igual manera, el 5 de enero de 2016 manifestó el señor Escobar: les envío nuevamente la constancia de trabajo con la firma digital actualizada con el salario de ese año, folios 15 y 16, lo que permite concluir que ante la información brindada en cuanto a la tasa ofrecida y cuota aproximada, el demandante aceptó e inició el respectivo proceso ante la financiera. De otra parte, si bien en la comunicación del 6 de enero de 2016 se le informa al señor Andrés que la operación de leasing habitacional había sido aprobada, indicando de manera expresa las condiciones de monto, plazo, canon inicial, el porcentaje de la opción de adquisición, no se establece de manera alguna puntual la tasa de interés que sería aplicada a la operación, dejando el ítem abierto a la que se esté cobrando por el banco, lo que a juicio de esta delegatura mantuvo al demandante en el convencimiento de que la tasa aplicable seguía siendo la que le había sido ofrecida inicialmente, el 0.74, pues no se evidencia declaración expresa contraria en sentido alguno. Folios 95 a 99. Es de anotar que en la citada documental se le otorga igualmente un plazo de 120 días a usted, don Andrés, o 140 días para cumplir con el requisito de estructuración y registro de la compra a favor del banco del inmueble financiado, dependiendo de si es usado o nuevo, respectivamente. En efecto, de acuerdo con la documental que obra de folio 106 a 107, se observa que tal requisito fue cumplido con la escritura pública de compra-venta del 19 de febrero de 2016, concretamente en la notaría quinta de Cali, procediendo a autorizar la liquidación y desembolso del crédito. Lo anterior es la razón por la que desde ya la delegatura descarta la defensa de la demandada en cuanto que el ofertado en septiembre de 2015 no tenía aplicación en marzo de 2016, fecha en la cual se desembolsó el crédito, pues como ha quedado acreditado desde el momento en que se recibió la oferta y como señal de aceptación de dichas condiciones, el demandante continuó con el trámite, dando cumplimiento a cada uno de los requerimientos de la entidad, que finalmente culminaron con el desembolso de ese 1 de marzo, sin que exista prueba alguna en el expediente que el límite de duración de la oferta del 0.74 que indica el doctor Marcelo en sus alegatos de 60 días se le hubiese informado previamente al desembolso a la cada demandante. Conforme así a lo acreditado, encuentra la delegatura que la manifestación del demandante de no habérsele informado la tasa de interés que se le aplicó al crédito contratado constituye una negación indefinida que releva de prueba el hecho correspondiente. Situación que no se desvirtúa por parte de Banco Davivienda con el material probatorio recaudado. Pues téngase en cuenta que ni en la autorización para evidenciar el documento con espacio en blanco para ser convertido en pagaré, ni en el propio pagaré, que obran a folios 200, ni en la solicitud de crédito, persona natural, folio 71-75, ni en el formato de información previo a otorgamiento del crédito, folio 201, ni en la carta de aprobación de la operación de leasing, folio 202 vuelto, ni la solicitud de desembolso de operación del crédito aprobado el 6 de enero de 2016, folio 206, se fijó o estableció la tasa de interés que se le aplicaría al crédito. Aspecto sobre el cual es de resaltar que aunque en el pagaré, así como en la carta de aprobación de la operación de leasing, se señaló o se señala que la tasa de interés que se reconocerá será la definida por la línea de crédito que se apruebe por la entidad vigente para la fecha de desembolso, lo cierto es que tal condición del crédito es la que el demandante señala no corresponde a la informada previamente en su aceptación. Y es que en efecto, el representante legal de la entidad demandada señala que la tasa realmente aplicada al leasing habitacional fue del 0,87, que corresponde a una tasa preferencial que se aplica como beneficio, como una reducción en la tasa de interés, modificación que obedece a unas mejores condiciones de negociación con el cliente. Esto lo indicó a minuto 50-50. Ahora, también es de resaltar que aunque se asegura por la demandada que la tasa de interés pactada no se incluyó en los documentos entregados al actor por requerir aprobación, tal situación lo que demuestra es que ciertamente al momento de la contratación del crédito no se le informaba o no se le informó la tasa de interés con la que se liquidaría el crédito. Lo cierto es que la tasa que se aplica es una tasa preferencial definida por el banco, pero en últimas diferente a la información inicialmente dada o informada al demandante. En este punto es de resaltar, por resultar oportuno, o más bien que oportuno es aquello que ocurre en tiempo, cuando conviene, es decir, que se da en el momento adecuado en la relación, con un fin o un propósito determinado. Lo que no ocurrió en el presente asunto, toda vez que la tasa de interés utilizada por Banco de Vivienda solo fue informada con posterioridad al desembolso y no al momento de la contratación misma del crédito. Téngase en cuenta que fue en ese momento en que el actor manifestó su voluntad de contratar, siendo fundamental para ello el conocimiento de la tasa de interés, para así no buscar otras alternativas u opción que le pudiera ofrecer el mercado. Lo anterior, independientemente de que en el contrato de leasing las partes hubiesen acordado una tasa de interés del 19.53 efectivo anual, pues lo cierto es, tal y como se indicara con anterioridad, que Banco de Vivienda, como reconocimiento de la vinculación del demandante con la entidad financiera, decidió otorgarle una tasa de interés remuneratoria preferencial, diferente a la señalada inicialmente en el contrato de leasing habitacional. Situación esta corroborada en los interrogatorios de las partes surtidas en precedencia, y que ello podría ser posible siempre y cuando se cumplieran las condiciones señaladas en el mencionado contrato o documento que se denominó beneficio de tasa de interés para financiación de vivienda y un inmueble diferente de vivienda, obra folio 80, suscrito el 16 de diciembre de 2015, esto es previamente al desembolso. Frente al cumplimiento de esas condiciones que señala ese documento, da cuenta el representante legal en su interrogatorio, ya a minuto 42, 20 y reiterado a minuto 50, 30, señala que las condiciones fueron cumplidas dentro de los términos otorgados. Asimismo, la carta de aprobación del leasing habitacional del 6 de enero de 2016 da cuenta de ello, por lo que al demandante le era aplicable el ajuste de la tasa pactada en el contrato de leasing, conforme el beneficio de la tasa de interés, situación o tasa preferencial, que en forma alguna le fue informada con anterioridad al desembolso al señor Andrés Escobar Córdoba, o se le indicó que la misma no correspondía a la inicialmente informada del 0.74. En efecto, bajo este contexto, la delegatura encuentra que no se acreditó dentro de la actuación que la entidad financiera demandada hubiera informado de manera previa y claramente o precisa y oportuna al señor Escobar la tasa de interés preferencial a aplicar. Pues como se ha manifestado, la tasa de interés contenida en el contrato sería modificada previa solicitud del locatario, procediendo a aplicar la más benéfica para el cliente, sin que en ningún momento se le informara al demandante que esa tasa de interés preferencial sería diferente a la del 0.74 inicialmente ofertada por Davivienda e informada cuando se acercó a adquirir el crédito. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se encuentra acreditado el incumplimiento del deber de información de Banco Davivienda al momento de contratar el leasing habitacional terminado en 17-28-10, situación que trae como consecuencia la de declarar no probadas las excepciones que la entidad pasiva denominó Davivienda cumplió sus obligaciones contractuales y legales, inexistencia de oferta de una tasa de 0.74 un mes vencido por parte de Davivienda al demandante, inexistencia de obligación legal o contractual de disminuir la tasa de interés al 0.74 un mes vencido e incumplimiento de los deberes mínimos de protección por parte del demandante. En consecuencia, se le ordenará a la entidad demandada que en el término de 15 días hábiles proceda a reliquidar el crédito aplicando la tasa del 0.74 mes vencido desde el momento del desembolso de la obligación, esto es marzo de 2016, manteniendo su sistema de amortización conforme lo pactado en el contrato, aplicando el mayor valor cobrado de las cuotas que ya se causaron al crédito a la fecha, abonándolo al capital del crédito. De otra parte, y en cuanto concierne a la pretensión dirigida a la declaración de cláusula abusiva en el contrato y que, de existir, permita al Banco Davivienda modificar las condiciones de tasa de interés pactada de forma previamente durante la ejecución del contrato de leasing, señalan las pretensiones de la demanda, es del caso indicar que, revisado el contrato que hemos hecho alusión, el 72.810, la cláusula décima primera señala que el canon que se cancelará por parte del locatario tiene un comportamiento igual durante la vigencia del contrato. Canon que, conforme la cláusula décima, corresponde al valor mencionado en la cláusula cuarta del mismo y que, frente a la tasa de interés acordada por las partes, corresponde a la ofrecida inicialmente por Davivienda en aplicación al beneficio de tasa de interés preferencial que acordaron. Esto es la tasa del 0.74, mes vencido, aplicable durante todo el plazo de vigencia del contrato, sin que se observe cláusula abusiva alguna que permita al banco cambiar unilateralmente las condiciones ofrecidas, razón por la cual no será atendida esa pretensión. Por último, en relación con las costas, no se encuentran las mismas causadas conforme el Código General del Proceso, razón por la cual no habrá pronunciamiento o condena alguna en tal sentido. En consideración de lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve como primera medida declarar no probar las excepciones que el Banco Davivienda intituló Davivienda cumplió sus obligaciones contractuales y legales, inexistencia de oferta de una tasa del 0.74 mes vencido por parte de Davivienda al demandante, inexistencia de obligación legal o contractual de disminuir la tasa de interés al 0.74 mes vencido e incumplimiento de los deberes mínimos de protección por parte del demandante por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Como segunda medida, declarar contractualmente responsable a Banco Davivienda por el incumplimiento al deber de información respecto del leasing habitacional 17-28-10 adquirido por el señor Andrés Escobar Córdoba. Como tercera medida, y colaborando a lo anterior, condenar a Banco Davivienda a reliquidar el leasing habitacional 17-28-10, cuyo titular es el señor Andrés Escobar Córdoba, a la tasa del 0.74 mes vencido desde el momento del desembolso de la obligación, esto es marzo de 2016, manteniendo su sistema de amortización conforme a lo pactado en el contrato, aplicando el mayor valor cobrado de las cuotas que ya se causaron al capital del crédito. Lo anteriormente condenado deberá ser, o ordenado al banco, deberá ser cumplido dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. Como cuarta medida, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría se procederá al archivo del expediente dando las anotaciones a que haya lugar. Quedan notificados en estrados. Doctor Lemus, doctor Marcelo. Sí,
doctor, muchas gracias. De acuerdo con la sentencia.
Que tenga un buen día. Hasta pronto.
Gracias.